el placer de saludar a Óscar Bottinelli, que está con nosotros. Óscar, un saludo cordial, bienvenido. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo
bueno, andas? Un gusto saludarte, ¿eh? Y bueno, vaya tema que tenemos para hoy, ¿no? Bueno, primero que nada, decirles lo habitual, recordarles que los viernes a esta hora aquí en Fuentes Confiables estamos con el espacio de análisis y encuestas de Factum. Y hoy tenemos a Óscar que con este tema que venimos anunciando, ¿no? Y que da para sentarse a escucharlo con atención. El problema del Frente Amplio es con los Frente Amplistas. A ver, Óscar, ¿cómo es esto? A ver.
Digo, estamos hablando del punto de vista electoral, ¿no? Uh-huh. Y hay algo fuera de toda duda, es que el Frente Amplio se encuentra en problemas. Uh-huh. Uno diría que esto está fuera de discusión. Lo que acabo de discutir y analizar es cuál es la magnitud de su problema. El primero, en el que hay un gran consenso, es que es muy difícil que pueda retener la mayoría parlamentaria como la obtuvo plenamente en 2004 y 2009 y como la obtuvo parcialmente en 2014. Sí. Lo segundo, sobre lo que hay menos consenso, es cuáles son sus probabilidades de retener o no la presidencia de la República. Este es un ángulo de análisis. Pero asumiendo que tiene algún tipo de problema, no importa qué magnitud, viene la pregunta, ¿con quién tiene esos problemas?
Bueno, ahí está. ¿Y con quién tiene esos problemas, no? A ver.
Bueno, acá viene la clave, ¿no?
Sí.
Es decir, en la política no hay mayor error. Uno diría no hay mayor error en cualquier tipo de actividad. No hay mayor error en la vida que el error de diagnóstico. Uh-huh. Si no se diagnostica con precisión qué es lo que ocurre, uno diría que es muy difícil, imposible resolver ningún problema, ¿no? Uh-huh. Todo parece que el vértice del Frente Amplio tiene un diagnóstico que hay que ver si es correcto o no. Dice, su problema es con la oposición y en particular con su principal oponente, es decir, con el Partido Nacional. El segundo elemento diagnóstico formula que el problema es que su principal oponente tiene liderazgos ya instalados, cosa referido a candidaturas, ¿no? Cosa que no lo tiene el Frente Amplio. Bueno, planteado así, para despuntar el vicio, vamos a ver unos cuantos números.
Sí, a ver, a ver, a ver.
Bueno, el Frente Amplio registra, acá no importa el número exacto, pero un entorno de intención de voto, si las elecciones fueran hoy, en caso imaginario, del 32 al 35%, más o menos. Perfecto. Caso concreto de Factum, estamos hablando de la última encuesta, segundo trimestre del año, divulgada acá en mayo, 35%. Uh-huh. Tomemos esta cifra, bien. No importa si es un poco mayor o un poco menor. Hace 5 años, en el segundo trimestre del 2013, es decir, exacto 5 años. El Frente Amplio registraba en la encuesta nacional Factum un 44%. Hace 10 años, segundo trimestre de 2008, también registraba un 44%. Entonces aquí hay un primer dato. A la misma distancia que se está hoy de las elecciones nacionales, en relevamiento hecho por el mismo Instituto Encuestador con la misma metodología, el Frente Amplio se encuentra 9 puntos por debajo de su registro de 2013 y también de 2008. Tiene, respecto a encuesta con encuesta, una pérdida de 9% del total del electorado, que equivale, grosso modo, 200, 220 mil votos. Uh-huh. Esta es la cantidad que el Frente registra en menos.
Uh-huh. En las elecciones obtuvo más que ese 44%.
Bueno, exacto. Pero en ambos casos su votación, en los dos, 2009-2014, en números redondos del 48%.
Sí.
Hay otros 4 puntos porcentuales que el Frente no registra en la actualidad, ni registró en su momento. Pero eso es normal. Uh-huh. Es el sector de gente que en cualquier partido exterioriza su voto hacia el final. A veces no lo decide al final, otras lo tiene muy adentro y él mismo ni siquiera tiene claro que va a votar eso y lo vota. Pero ahí hablamos unos 100.000 votantes. Entonces, claro, si a los 9 puntos porcentuales en menos respecto a las encuestas hace 5 y 10 años se suman estos 4 puntos en menos entre la encuesta y la elección, al diablo, declara votar hoy el Frente Amplio un 13% menos que en octubre de 2014. Eso está, más de 300.000 personas que votaron el Frente Amplio en octubre de 2014. No estamos hablando de otros partidos. Y que hoy no dicen que lo están votando. Al menos que no manifiestan su predisposición a votarlo el próximo domingo. Conviene de repente ser prudente. Entonces, corresponde repetir esto, ¿no? Hay bastante más de 300.000 personas que votaron al Frente Amplio en octubre de 2014 y que hoy no dicen que lo estarían votando en este momento. Repetamos, 100.000 que son los que manifiestan o deciden su voto hacia el final, y 220.000 que sí, normalmente expresan su voto con esta antelación y hoy no lo están haciendo. ¿Está? Visto los números, son concluyentes. Y uno diría, para que el Frente Amplio se preocupe cómo está plantada la oposición, bueno, cuanto mejor o cuanto peor está en relación a sí mismo, tendría que resolver muchas cosas antes. Y lo primero que tiene que resolver es su distanciamiento, su divorcio, la falta de sintonía, como se quiere decir, que tiene con mucho más de la cuarta parte de sus votantes, o de quienes fueron sus votantes, o de quienes podrían volver a hacerlo, pero hoy todavía no lo son, o al menos no lo son del todo. Aquí viene el quid de la cuestión. El gran problema que el vértice Frente Amplista no atina a ver es que su problema está adentro, y ese problema es con los suyos, no con los ajenos. Uno diría todavía más fuerte, el día que el Frente Amplio tenga que preocuparse de sus adversarios políticos, que se preocupe de los ajenos, ese tendrá mucho para festejar, pues significa que superó una parte muy relevante, muy importante de sus problemas.
Qué fuerte esto, ¿no? Y Oscar, y a ver, esa disconformidad, ¿dónde está, no? ¿Cuáles son los temas que hace que votantes Frente Amplistas estén disconformes con el Frente Amplio?
Bueno, esta pregunta es mucho más complicada. En primer lugar, porque no hay un bloque homogéneo de Frente Amplistas que tenga el mismo grado de disconformidad, de desilusión o de enojo. Por un lado, hay un conjunto de temas relacionados con los problemas no resueltos o no encarados. Existe un diagnóstico entre muchos disconformes que no se han encarado bien las políticas sociales, pese a que se invirtió en ello muchísimo dinero, y por ejemplo manejan como evidencia la creciente cantidad de personas en situación de calle, la proliferación de cuidacoches informales, no estamos hablando de los formalizados que llevan esa casaca, ¿no? O de gente pidiendo de distinta manera. En materia de políticas sociales, un hecho determinante es que en más de 13 años no solo no se han erradicado los asentamientos, sino que en el mejor de los casos no han disminuido sustancialmente, e inclusive hay que sostiene que han aumentado.
Claro.
Es decir, un área diferente está relacionada con la seguridad, que es el problema más importante para los uruguayos y que genera también incomodidad. Pero también en materia ideológica o de clase social, y acá viene uno de los problemas, hay dos disconformidades que pueden decirse contrapuestas. Están los que consideran que el gobierno ha sido suficientemente de izquierda, no ha realizado cambios estructurales y que sus políticas económicas han sido neoliberales. Uso terminología que se escucha, ¿eh?
Bien, bien.
No la digo yo. Bien. Otros, en cambio, consideran que ha sido un gobierno que ha golpeado las capas medias y muy especialmente a los profesionales y a los pequeños emprendedores. Ambos sí coinciden en creer que es un gobierno que ha favorecido a los grandes inversores. En esto hay que ser muy claro en el análisis, en todo esto que estoy diciendo. No importa si las cosas son así o no lo son. Esa es otra discusión. Lo que importa es lo que cada quien cree que son las cosas. Porque bueno, cada uno va a actuar, va a votar, según como cree que son las cosas. Entonces la discusión, no, esto no es así, no, convénzalo, cree que es así. Es decir, hay un nivel de disconformidad que tiene que ver con las políticas de gobierno, que puede ser con su orientación o con su gestión. Puede ser con los objetivos o puede ser con la forma de realizarlo. Bueno, precisar el diagnóstico requiere sin duda mucha investigación, pero también cabeza amplia y sentido crítico.
Sí, ¿no? Oscar, pero ¿se agota el descreimiento en las políticas de gobierno y los resultados?
No, justamente. Quizás la mayor área de descreimiento no está en la gestión de gobierno como tal, en lo programático, sino que podemos decir en la gestión política, es decir, lo más aterrizado en las formas de hacer
política. En la forma de hacer política, claro.
Y acá se destacan dos conjuntos de temas. Uno, el que muchos llaman de tipo ético, que tiene que ver con conductas personales, muchas veces asociadas a la generación de grandes déficits en los organismos que administran. Los que muchos llaman el dilapidar dineros públicos, dineros producto de los impuestos de la gente. En este aspecto resalta el tema Raúl Sendic, que es la primera persona que en la historia del Uruguay que haya ocupado constitucionalmente la presidencia de la República y haya debido renunciar a su cargo por razones éticas. Esto destaca como el gran tema. Pero el tema Sendic golpeó el Frente Amplio de varias maneras y por varias razones. Una, porque el Frente Amplio tardó casi 2 años en resolver el tema. Lo resolvió en función de un dictamen contundente del Tribunal de Conducta Política. Pero dos, porque ese dictamen fue guardado bajo llave y solo se difundió después de formidables presiones de personalidades destacadas del Frente Amplio, no participantes en la estructura. Tres, porque los frenteamplistas consideran que ha habido muchas conductas parecidas, menores, pero parecidas, es decir, y además lo sigue golpeando, porque el procesamiento de Sendic, que aparentemente mereció un dictamen, un informe del Tribunal de Conducta Política, así como hay otro dictamen sobre el senador Leonardo de León, tema vinculado, que fue presidente de Alur, cuando la presidencia acá por Sendic. Bueno, los dos dictámenes están guardados bajo llave, no se conocen. Tampoco la mesa política habilita un plenario para discutirlo.
Oscar, recién hablabas de dos conjuntos de temas y mencionaste uno al que se le puede llamar del tipo ético, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el otro tema?
Bueno, el otro tiene que ver con la forma de hacer política. ¿A qué nos referimos? Bueno, entre los rechazos clásicos de los frenteamplistas a los partidos tradicionales está el tema de la forma de hacer política. Los frenteamplistas consideran, muchos, que los partidos tradicionales están o estuvieron viciados por la lucha a codazos por las aspiraciones personales, por la prevalencia de las aspiraciones personales por sobre los proyectos colectivos, y además esas aspiraciones se basaron en el uso del clientelismo, del amiguismo, del nepotismo. Repito una vez más, en este análisis no se entra a analizar si esa percepción es correcta o no sobre los partidos tradicionales. Lo que importa es que sí se puede demostrar que el número muy grande de Frente Amplistas creen eso. Entonces lo que hay que ver es lo que cree la gente. Sí. ¿Y el descreimiento de dónde viene con el propio Frente Amplio? Bueno, porque creen, consideran que el Frente Amplio adoptó las mismas prácticas políticas, que la ambición personal está por encima de los proyectos colectivos y por encima de las ideas, y que se practica el clientelismo, se practica el amiguismo, se practica el nepotismo, en mayor grado o en menor grado.
¿Y tú qué crees, Oscar? ¿Esto lo piensan todos los frenteamplistas, la mayoría, algunos de ellos?
Bueno, no quiere decir que todos los frenteamplistas piensen así. Sí. Ni de la orientación del gobierno, ni de la gestión del gobierno, ni de la ética política, ni de la práctica política. Quizás ni siquiera piensen eso la mayoría de los frenteamplistas, eso habría que estudiarlo muy a fondo. Ahora, lo que importa es que así piensan, sí, más o menos, sobre todos estos puntos, sobre algunos, ¿no? No quieren porque sea todo el catálogo. Piensan una cantidad suficiente como para ser, digamos, no menos de 200.000 personas, posiblemente más de 300.000. Ese es un número lo suficientemente grande como para poner en riesgo no solo la mayoría parlamentaria, sino la propia tenencia de la presidencia de la República. Entonces, este es el verdadero desafío del Frente Amplio, es el nudo de sus problemas. En resumen, volvemos al título de este análisis. El problema del Frente Amplio es con los frenteamplistas.
Bueno, Oscar, vamos cerrando por acá. Ha sido un gusto una vez más, y desde ya reiterarles a nuestros queridos oyentes que este análisis que acaba de hacer Oscar Bottinelli para todos ustedes, la transcripción la tendremos en un ratito nada más en el portal digital de Factum, www.factum.uy y en 970universal.com. Te mando un abrazo grande, Oscar. Buen fin de semana.
Igualmente, Aldo, y hasta el próximo viernes.
Ha sido un placer como siempre. Hasta luego. Hasta luego.